nosotros nos quedamos sin ríos y en Córdoba suman los incendios.
Sí.
Por ejemplo, en cercanías a la localidad Villa Giardino, en Villa Carlos Paz, San Antonio de Arredondo, Reserva Los Quebrachitos de Unquillo y en Los Morteritos. Todos lugares que intuimos hermosos, pero hoy hay fuego.
Arden.
Y un tema que nos reinteresa, lo venimos siguiendo siempre, tema de incendios en San Luis, en Córdoba, acá también. Pero hay otras lecturas, otros intereses aparentemente en Córdoba, detrás de los incendios. Y para eso vamos a hablar con un agrónomo que trabaja en el INTA Cruz del Eje, uh-huh, en Córdoba, que se llama Miguel Barreda. Buen día, Miguel, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, Matías? ¿Cómo anda usted? Buen día, ¿cómo anda usted?
Buen día.
Bien, acá está Mariana Cornejo, mi compañera.
Ah, Mariana.
Mariana,
¿cómo está? ¿Cómo está? Buen día.
¿Cómo le va, Mariana? Buen día, ¿cómo está?
Muy bien.
Bien. Miguel, ¿dónde estaba en estos momentos?
En Cruz del Eje, en la misma ciudad de Cruz del Eje.
Bien. ¿Cómo,
en Cruz del Eje, sí.
¿Cómo se está viviendo ahí la pandemia?
Justamente esta noche, por los contagios, ha aumentado el número de contagios en dos barrios, acá en la ciudad de Cruz del Eje. Cruz del Eje tiene cerca de 40.000 habitantes, ¿no? Uh-huh. Justamente esta noche, a partir de las 0 horas, entramos a la fase 1 durante 3 días.
Ajá.
Porque uh-huh, ha habido mucho contagio por vínculos estrechos y el intendente toma esta decisión para, como se dice, parar la bronca un poco porque ha habido muchísimo contagio, no llegan a hacer todos los hisopados posibles, uh-huh, y entonces no sabemos el nivel de contaminación, si se puede llamar así, de virus que tenemos en la ciudad. Así que uh-huh, a partir de esta noche a 0 horas entramos en fase 1 durante 3 días. El domingo se volvería a levantar con algunas precauciones. Pero bueno, hemos tenido bares abiertos, como Córdoba, ¿no?
Sí.
Bares abiertos y ha habido mucha aglomeración de gente. Obviamente, no respetando todas las cuestiones del protocolo de aislamiento, de distanciamiento social, uso de barbijo y estas cosas.
Uh-huh.
No todos tenemos el mismo nivel de conciencia, así que
ahí se nos va un poquito la onda, Miguel.
Sí, sí.
¿Por ahí se escuchaba re bien? Mejor. Ahí se escucha bien.
Sí, sí, ahí me escucha mejor. Para tu cacho. Que sí, puede ser, me escucha mejor.
A ver ahí.
Ahí,
no, ahí peor. Donde estaba antes estaba ahí, se escuchaba clarito.
Y ahí
vamos a probar ahí.
Bien. Estamos.
No tiene el sin manos, ¿no? No.
Precisamente ahora estoy sin manos.
Pero con el sin manos se nos complica.
Manos.
El que es ponerse en la oreja, ese funciona mejor.
A ver ahí, ¿me escucha mejor, Matías?
Sí.
¿O sigue siendo?
Sí, ¿sí? Bueno. Si tenés el cablecito, sacalo. Bueno, Miguel, vamos. Nosotros seguimos Sala de Prensa Ambiental, este sitio ahí de Córdoba que tiene una mirada crítica sobre el tema de incendios porque hace otras lecturas, hay intereses inmobiliarios, de productores rurales. ¿Qué lectura hace usted sobre el tema de los incendios?
Precisamente, Matías, cuando me llamabas te decía que discutíamos con la persona que te dio nuestro contacto porque no nos quedamos con un análisis simple de decir alguien prendió el fuego y este alguien es esta persona con ese nombre y apellido.
Uh-huh.
Nosotros creemos que hay un sistema de vida, un sistema de producción, un ecosistema, hay un paisaje, ¿viste? Que hay muchos intereses, mucha gente viviendo y mucha gente que lo disfruta sin vivirlo, ¿no? Todos esos intereses de alguna u otra manera están relacionados y vinculados a lo que es esto, el uso de su paisaje. Y por ahí el uso del paisaje tiene cosas para nosotros mal hechas, ¿no? Hay muchos productores, digamos, hay una práctica ancestral, te diría, que hay pasturas de mala calidad que cuando se queman, los rebrotes son muy buenos. Esa práctica casi te diría ha desaparecido, pero hay algunos productores que lo siguen haciendo. Y bueno, eso sería una de las puntas. Y vos me decís, ¿por qué lo hace si se le quema el campo? Porque precisamente de esa manera obtiene mejor calidad de pastura para sus animales. La ganadería es la producción más importante en esa zona, ¿no?
Uh-huh.
Producción agropecuaria más importante. A eso también hay que sumarle otras miradas sobre lo que es esto que por ahí te va a sonar raro, a vos y a Mariana, esta cuestión de la interfase urbano-forestal.
Uh-huh.
¿Qué es esto? Los nuevos asentamientos, ustedes, bien, Matías y Mariana, se pasean en auto, y dicen, mira qué lindo paisaje. ¿Por qué no hacemos una casa acá? ¿Dónde te la haces? Y en medio de los árboles. Porque es maravilloso salir a la puerta de tu casa y tener árboles muy bonitos, frondosos, que no solamente te den sombra, te den pájaros, te den aire, sino que encima tienes la sensación de protección que te dan los árboles. Bueno, esa interfase donde vos rompiste para meter tu casa, también trae sus problemas. Muchas de las 7 casas que se quemaron estaban rodeadas de árboles. Entonces, el daño, digamos, en este tipo de cosas, daño, el fuego que se metió en las casas y quemó las casas, también venía asociado a esta mirada de la interfase, como te digo, urbano-forestal. Y eso no fue una intención inmobiliaria. Con toda la buena intención, vos compraste ese terreno, te fuiste a vivir ahí porque querías naturaleza, querías ese paisaje, querías ese aislamiento, y no está mal, pero generalmente tus trabajos, tus acciones ahí generan desequilibrios ecosistémicos. A vos te gusta tener pasto hasta la vuelta de tu casa. El último incendio que se generó en la zona de San Carlos Minas llamó poderosamente la atención cómo se extendió el fuego muy cerca de las casas. ¿Por qué? Porque eran casas que tenían pasto hasta casi el borde de las construcciones. Algo que no se ve muy seguido, pero bueno, la gente riega ese pasto y tiene pasto seco, ¿no? No nos olvidemos de una estación muy seca, un final de invierno y un principio de primavera extremadamente seco, extremadamente seco. A eso súmale que la ley de bosques ha recomendado con mucha insistencia y mucha reglamentación en el imaginario de la gente por ahí el no poder tocar nada, así entre comillas te lo digo eso. ¿Qué significa? Y bueno, que los alambrados no se podían limpiar, lo cual no es cierto, o no es cierto del todo. Vos podías hacer un expediente de desmonte ante la Secretaría de Ambiente y limpiar el alambrado. 2 metros para cada lado alambrado, 4 metros para cada lado alambrado, y si querías limpiar más, 6 metros también lo podías hacer. Entonces, ese tipo de manejo, muchos de los productores no lo hicieron porque lo desconocían, porque era un trámite más, ¿no? Todo lo que sabemos que lleva aparejado a hacer trámites, expedientes, pagar a alguien que lo haga, que le tengas que pagar sus honorarios, porque tiene que estar firmado por alguien que sepa de la cosa. Entonces, bueno, esas medidas que podrían haber mitigado, y esto también lo digo entre comillas, el impacto del incendio, no estaban hechas, ¿no? Incluso hay banquinas, la banquina le llamamos nosotros, bueno, cálculo de la pampa también, este espacio que hay entre el camino y el alambrado, llena de pastos y arbustos. Eso es material para el fuego especial, y cada vez que el fuego llegó ahí, los bomberos directamente hicieron un paso al costado, porque eso era... No se podía frenar eso, ¿no? La cantidad de materia seca, quemable que había, con algo de viento, eso es imparable. Entonces te estoy dando un mapa de un sistema que atentó contra sí mismo, digamos, ¿no? Intereses viejos, producción ganadera, intereses nuevos, gente que se va a vivir a disfrutar el paisaje y que arma una casa o disfruta su casa en un lugar que es poco aconsejable. No digo que no sea lindo, diciendo que es poco aconsejable, y realmente vemos el efecto cuando vemos 7 casas quemadas totalmente, aunque solamente las paredes, casas bellísimas, onda como cabañas de fin de semana, pero casas hechas con techo de madera, muy lindo, ¿no? Pero con un problema en esta relación ecosistémica que te planteaba al principio, Matías. Es un poco la mirada que nosotros también queremos discutir desde el Cruz del Eje, desde el INTA, de reflexionar un poco al sistema educativo y de visibilización de cómo trabaja el ecosistema y cómo nos metemos nosotros en el ecosistema. Nosotros nos metemos en el ecosistema también, de alguna u otra manera, a modificar cosas. Y cada vez que modificamos cosas, el ecosistema responde. A veces, hay veces de buena manera, pero hay otras veces que te llena de arbustos o de pastizales de mala calidad, que los incendios lo que hacen también es generar más pastizales de mala calidad. Es un círculo vicioso. Así que lo que pasó este año, para que te quede claro, es que tiene una frecuencia. Nosotros sufrimos incendios en algunos sectores de la sierra, en algunos lugares con un promedio de cada 7 años. No hay ecosistema que sobreviva a un incendio cada 7 años. Siempre la resiliencia, esta vuelta al inicio que tiene el ecosistema, y es peorcita que la que teníamos. Es peor que la que teníamos. Entonces, no nos gusta pensar linealmente, decir, este prendió el fuego, se lo metemos en cana este y ya está. Este propone que hay que prender fuego porque la gente se vaya y los productores vendan los campos y listo, ya está. No, no nos alcanza con eso. No nos alcanza con esa mirada. Necesitamos una mirada más amplia, de amplia articulación entre la población, las escuelas, los bomberos, la policía, los sectores productivos, porque realmente creemos que hay que articular, como se dice, en la realidad todos los trabajos. Uh-huh. Y eso pensando en esto, que pasan los incendios van a seguir pasando, pero cada vez que nos suceden nos agarran, digamos, a contrapelo, ¿no? sin tener algo plantado para poder salir adelante. Esa es la verdad. Es demasiado caótico cuando el fuego se prende.
Estamos hablando con Miguel Barreda, que es agrónomo del INTA Cruz del Eje, Córdoba. ¿Y qué se espera para este verano?
Sí, esperemos que llueva. No sé si por el verano, pero sí, una primavera que llueva, por favor, porque nos hace muchísima falta por esto, porque se siguen abriendo focos, nosotros seguimos creyendo que puede haber intencionalidad, pero también sabemos que el pasto está todo seco. Eso también lo sabemos. Entonces, cualquier cosa, cualquier chispa, cualquier línea de fuego que pueda aparecer, es increíble cómo se desarrolla. Porque realmente, si hay algo que nos falta, es material combustible ahora. No sé si estoy dando la respuesta que estabas esperando, Matías y Mariana, pero...
esperamos la respuesta que sea.
Sí. Claro, es un poco la mirada que nosotros tenemos. No nos queremos cargar de enemigos en este momento sin nombre y decir es el culpable. Tenemos muchas culpas porque es un problema sistémico, territorial, un problema territorial. Los chicos de la escuela no saben qué pasto se prende fuego más rápido que otro. Y por ejemplo, artesanos de la zona de Copacabana, que tejen palma hace muchos años, hacen canastos muy bellos, no saben que la palma para criarse demora muchísimo tiempo, 50 años. Y eso los chicos y las maestras de la escuela no lo manejan, y los habitantes por ahí sí, pero no lo valoran. Entonces vos decís, bueno, hay que proteger algo. Sí, el pasto que está cerca de la palma debería ser cortado para que no se queme la palma. Entonces, ese tipo de cosas tampoco manejamos ese elemento. Por ahí es un sincericidio lo que estoy haciendo.
Está perfecto, pero... y no, sí, es la forma también. Miguel, yo me quedaba pensando por ahí en esa interfase que usted mencionaba entre la ciudad y el campo, y bueno, sí. y justamente cómo se van loteando, pensando planes urbanísticos, etcétera, pero en ese escenario, digamos, hay diferentes actores. Yo pensaba en un catastro provincial que está firmando, en agrimensores que están escriturando y que están poniendo límites.
No. Obviamente, Marisa, hay un negocio detrás, ¿no? Alguien puede hacer negocio. Detrás de esto alguien va a hacer negocio. Yo cuando me plantean las urbanizaciones rurales, en lo primero que pienso no es en el incendio, pienso en el agua. Nosotros estamos en el arco noroeste de la provincia de Córdoba, pertenece a la provincia fitogeográfica del Gran Chaco Americano. Y nosotros estamos en lo que se llama Chaco Árido. Acá llueve mucho menos de lo que se evapora. Nosotros quedamos debiendo agua todos los años. Y en ese sistema seco, el agua es lo más valioso. Por eso cuidamos tanto los ríos, nos indignamos cuando nos ensucian los ríos, porque nuestro problema de vida es el agua. Y entonces, bajo esa consigna, y no podemos construir en algunos lugares, todo el mundo piensa en lo lindo que son los arroyos cordobeses, y hay gente que lo primero que piensa es ver cómo se queda con el arroyo de ambas márgenes para que nadie entre a ese arroyo. Entonces, voy a decir, no estamos entendiendo lo que es un bien público, lo que es un ecosistema compartido, ¿no? Entonces nos falta conciencia del ambiente, de comunitario. Creo que un poco eso, ¿no?
Y desde esa mirada bien crítica del medio ambiente, ¿qué impresión le deja lo que dijo el presidente hace un par de días atrás con respecto a una ley de educación medioambiental e incorporar el medio ambiente?
Claro, yo cuando escuchamos los laudatos, ¿no? Los escritos del Papa Francisco sobre la casa común, y nos enamoramos. Así te lo digo, nos enamoramos. Y bueno, por fin alguien importante en el mundo que se anima a decir que los glaciares se están derritiendo. Porque parece que es una locura de una adolescente sueca, ¿sí? Una cosa de... Y lo que dijo Alberto Fernández, bueno, yo un plan estudio ambiental, sí, sería maravilloso, maravilloso. Así como empezamos a pensar la educación sexual, la educación ambiental nadie le puede sacar el cuerpo, pero en todos los factores, ¿no? Los residuos urbanos, la contaminación fabril, la contaminación de napas freáticas, y por ahí para las ciudades o las zonas pampeanas, familias, son más importantes que pensar en, lo, en el incendio de bosque nativo. Puede ser, pero es todo, todo, ¿no? Los humedales que se quemaron en el delta, y a mí me hacen angustiar mucho, ¿no? Son cosas muy graves que pasan. Así que estoy muy contento con esa mirada. El sistema educativo ya no es para nosotros. Yo tengo 53 años. No sé cuántos tienen ustedes.
Menos, menos.
Un poquito menos.
Bastantes menos.
Pero los chicos de 15, 16 años, son ellos los que tienen que cuidar esto para que tengan algo, como dice Greta Thunberg, no queremos otro mundo, queremos este. Bueno, esos chicos son los que lo tienen que cuidar, porque está claro que nosotros venimos chocando, chocando, chocando. Nuestra generación ha sido la más expoliativa de los recursos naturales, la que más ha sacado recursos naturales sin pensar en el futuro, ¿no? La sustentabilidad, inventamos la palabra, pero el concepto no se sabe, ¿no? Disculpen que la den los perros.
Los choco.
El medio ambiente. El medio ambiente.
El medio ambiente, la, el ecosistema. Sí, sí.
Sí. Bueno, Miguel, muchísimas gracias.
Espero que te haya servido, Matías. Me quedo con algunas dudas. Yo esto lo discuto con la persona que te dio contacto.
Con Alexis Oliva le vamos a mandar un saludo, un gran periodista cordobés.
Un gran amigo. Un gran amigo, Alexis.
Así, pero bueno, lo vamos a volver a llamar, Miguel, más hacia el verano para ir analizando esta situación. Sí, no, porque, digamos, el como turista estamos siempre muy vinculados a Córdoba. Todos estos lugares que se queman son para nosotros un paraíso. Por eso nos duele tanto cuando se queman.
Sí. Bueno, ha habido, este incendio es especialmente muy voraz y está siendo, ¿no? Mientras nosotros estamos hablando, todavía hay focos cerca de lo que es un quinto, que la zona de Sierras Chicas. Ayer se quemaba Carlos Paz, la zona de Cruz, con una belleza ahí, así que cosas muy lindas, Cuchi Corral, donde se largan los parapentes frente a la cumbre, se quemó también. Terrible, terrible. El incendio que hemos tenido este año, la primavera, el otoño, como te decía, el invierno seco y la primavera seca para nosotros son
fatal.
Antes lo relacionamos con que con el rally.
Ajá,
claro.
Este año no tuvimos rally, más.
Y se quemó todo.
¿Y a quién le vamos a echar la culpa?
Miguel, una última cortita antes de irse. ¿Y cuánto lleva a recomponer más o menos lo que se quemó?
Qué buena pregunta. Mira, estamos haciendo un estudio porque uno, así como te contaba lo de la palmera, que tarda 50 años en volver a crecer, la peperina, que vos te has venido a Córdoba a comprar peperina para el mate, la peperina en las áreas donde se quemó ahora también, de acuerdo a la intensidad del fuego, o sea, el tiempo de permanencia del fuego en el lugar, quema la semilla. Entonces, en otro sector donde se quemó hace algunos años, la zona de Cruz de Caña, nosotros sabemos que algunas áreas con buenas lluvias demora 3 años en volverse a armar el esquema de la hierba, que es un yuyito la peperina, ¿no?
Claro.
Eso sí, un yuyo para el mate.
Sí.
3 años. La palmera, 50 años. O sea, algarrobos, 20 años. Volver a armar un ecosistema es realmente muy, muy armado y a largo plazo, pensando que no se vuelve a quemar.
Sí, y eso es flora nada más.
Y es flora. Imagínate los animales que se fueron, los pájaros que no van a volver por ahora. Bueno, eso, ¿no? Eso es.
Bien. Bueno, Miguel, muchas gracias.
No, por favor, que tengan un muy buen día. Gracias por llamar.
Hasta luego.
Buen día.
Él era Miguel Barreda, es agrónomo del INTA Cruz del